Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Tercera hora de Madrid Directo. Queremos hablarles a ustedes de ese auge que tiene hoy los estudios de criminología. Antes hablábamos de cine, ya saben que cada vez son más las películas donde salen criminólogos, donde salen inspectores de policía, donde cada vez sabemos más de las técnicas que utilizan para saber quién ha cometido un crimen. Bueno, pues desde hace unos años, un nuevo tipo de contenido, como les cuento, ha alcanzado pues una popularidad inesperada entre los fans de la pequeña pantalla. Lo hemos dicho, esas series documentales de crímenes, de policías, donde se habla de asesinos, todo dicen que basado en hechos reales. Bueno, pues lo que queremos hablarles a ustedes es de la ciencia que se esconde detrás de estos hombres y mujeres que investigan crímenes, que quieren resolver grandes enigmas, y de esto vamos a hablar hoy con Mónica González y con una invitada muy especial. Así que, Mónica, lo primero es saludarte.
Hola, Nieves, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué me dices? Porque realmente esto ya es una profesión y yo decía una ciencia. Es que hay mucho detrás para descubrir huellas, para descubrir quién está detrás de una forma de escribir, una forma de hablar. Es que esto se va ampliando, ¿no? Cada vez más te señala, ¿no? Si has cometido un crimen, hay muchas miguitas, ¿no?, que puede uno ir recogiendo para al final dar con la persona que ha cometido ese crimen, ¿no?
Efectivamente, yo creo que todos hemos soñado alguna vez, por lo menos yo te lo voy a confesar, Nieves, he soñado alguna vez con resolver algún crimen.
¡Ay!
Lo que pasa es que yo ahora mismo me dedico, y desde hace muchos años, en ser periodista de sucesos y de investigación, que bueno, aporto de otra manera tipo de información, ¿no? Pero es verdad que también el auge del llamado género true crime, ese género de series y películas basadas en crímenes reales, es lo que ha generado también, sin duda, ese aumento en la demanda de los estudios de criminología, que es lo que estamos viendo últimamente. ¿Qué ocurre con este tema? Que claro, muchas veces la ficción no pone sobre la mesa la realidad de lo que se está haciendo, ¿no? Es decir, los llamados CSIs que estamos viendo en la ficción, en las series de televisión, no reflejan realmente lo que hace un criminólogo. De ahí que haya tantos, digamos así, tantas equivocaciones o errores que muchos estudiantes de criminología tienen y sienten, que llegan a la carrera y dicen, pero si esto no es lo que veía yo en televisión. Claro que no, es que la criminología no es lo que vemos en la televisión, ¿no? Es verdad que es una carrera que está relacionada con disciplinas como la psicología, la sociología, el derecho, que además, para poder acceder a un grado de criminología, por ejemplo, la Complutense de Madrid, para este próximo curso, pedía una nota de corte de 11,954, o en el doble de criminología y psicología de la Rey Juan Carlos, también exigía el curso pasado una 12,990, es decir, piden unas notas muy altas, y que además es una carrera que en el último año, por ejemplo, ha sido la tercera más demandada según el portal de información de formación en Magister. Por lo tanto, es una carrera que se demanda, pero, como digo, la criminología no es lo que vemos en CSI, en las series de true crime, en las ficciones de televisión, ¿no? Es verdad que siempre se agrupa, y estas series de ficción agrupan a lo que se llama un superpolicía. Una superpolicía desempeña muchas labores distintas, pero no es así. Si te parece, Nieves, te voy a definir lo que es la criminología antes de dar paso a nuestra invitada.
Venga,
esta
pues
tarde,
defínelo,
para que la gente
entienda. Venga.
La criminología es una ciencia multidisciplinar que estudia las causas y circunstancias de los hechos delictivos desde todas las vertientes, es decir, de la vertiente del delincuente, del delito, de la víctima, del control social, y además lo hace desde la propia psicología, desde la personalidad del individuo, hasta la influencia de la sociedad que tiene en donde uno se cría, y por ello tiene mucha relación, como digo, con otras disciplinas como el derecho, la sociología, la psicología, y aquí englobaría muchísimas interpretaciones. Es decir, un criminólogo, por ejemplo, tiene que saber interpretar lo que es una autopsia, pero tiene que ir mucho más allá a la hora de evaluar los hechos visibles de ese delito, ¿no? También, por ejemplo, lo importante también en la criminología es que hay una lista de conocimientos y competencias que incluyen aspectos como, por ejemplo, las políticas de prevención del delito, que eso es importantísimo en nuestra sociedad, la las técnicas de intervención y de recuperación de las víctimas y de la violencia de género, técnicas de investigación forense y judicial, el análisis de la delincuencia juvenil. Es decir, hay muchos aspectos, muchas patas de la mesa que son importantes en un criminólogo, que hay que decir que es diferente a un criminalista, que también diremos lo que significa.
Muy bien, ahora sí que vamos a presentar a la nueva decana del Colegio de Criminólogos de la Comunidad de Madrid. Por cierto, también es abogada, entre otros cargos. Fue directora del IMSERSO, directora de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid. Ella es Carmen Balfagón. Hola, Carmen, saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. Es un placer estar contigo y, bueno, y con tu equipo.
Igualmente. Lo primero, enhorabuena, Carmen.
Muchas gracias, Nieves.
Bueno, y lo segundo, hay un auge, nos está contando Mónica, en la elección de la gente joven como salida profesional. Se van directos a la criminología y se encuentran muchas veces con que no es lo esperado. Dinos qué es lo que realmente hace un criminólogo, en el sentido de que hablábamos mucho de técnicas, ¿no? Pero el criminólogo, más allá de lo que nos da el cine, Carmen, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es su realidad del día a día?
Pues la realidad en nuestro país, Nieves, perdóname que te lo diga, y fíjate que Mónica ha explicado bastante bien las funciones que tiene un criminólogo, la realidad en nuestro país es desoladora. Es verdad que ahora mismo se está pidiendo casi una nota parecida de medicina a las universidades públicas para entrar en criminología, y aunque... Y yo creo que no solamente por el CSI, porque con todos mis respetos ha hecho mucho daño el CSI. Ha hecho mucho daño a la criminología, porque la criminología es mucho más que lo del CSI. Además, la criminología trabaja con técnicas reales y no de fantasía, como a veces ocurre en el CSI. Pero dicho esto...
Mira, Carmen, vamos a intentar que el sonido mejore, porque realmente es que tu voz va, viene. Hoy no es nuestro día con los teléfonos, así que vamos a intentar mejorar esa comunicación. Estábamos hablando con Carmen, que es, como les digo, la nueva decana del Colegio de Criminólogos de la Comunidad de Madrid. Antes de nada, me interesa saber cómo es el día a día de un criminólogo, Mónica.
Bueno, el día a día de un criminólogo, ahora lo explicará también perfectamente Carmen, pero habría que imaginar a un profesional que realiza informes, en realidad, porque el criminólogo tiene que hacer asesoramientos en temas concretos o periciales que van dirigidos, por ejemplo, a los juzgados. Estos últimos, los informes a los juzgados, por ejemplo, sirven, por ejemplo, para proponer nuevas diligencias para los llamados casos fríos, es decir, esos casos que no han sido resueltos con el paso de los años, o incluso casos de desaparecidos, que también son importantes de investigar después de 20, 30 años, personas que han desaparecido y que no se han encontrado nunca, ¿no? También pueden asesorar también al sector público o al privado en diferentes materias del fenómeno delictivo, prevenir determinadas actividades ilícitas, mejorar la seguridad y la convivencia de ciertos espacios, pero como bien decía Carmen, y estoy de acuerdo con ella, quien quiera convertirse en un CSI, en un grado de criminología, no lo va a encontrar. Es mejor que se vaya a interpretación y que vaya a teatro u otras cosas, porque no lo va a encontrar. Y también hay algo importante, Nieves, que un criminólogo no es lo mismo que un criminalista. Un criminalista, y esto es importante, es la persona o las personas que investigan el delito, es decir, la investigación técnica de un delito, la investigación de la escena del crimen. Eso es lo que recae el criminalista. ¿Y quiénes son los criminalistas? Serían, en este caso, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son quienes en España, en nuestro país, que no en Estados Unidos, que funciona de manera distinta, son los que, de alguna manera, ponen en funcionamiento el engranaje judicial y penal e investigan, recolectan toda clase de pruebas, buscan al autor de los hechos, es decir, buscan cómo lo han hecho, quién es el que lo ha hecho. En cambio, el criminólogo lo que hace, se encarga de alguna manera en dilucidar el porqué de ese delito, es decir, trata de entender al delincuente, de averiguar por qué actúa así, por qué lo hace, para evitar
termina la frase y enseguida voy con Carmen.
El criminólogo sería, se encargaría, como digo, del porqué del delito, para entender al delincuente, para averiguar cómo actúa y para, sobre todo, evitar que otros hagan lo mismo en un futuro. Eso a grandes rasgos, evidentemente.
Claro. Pues hemos recuperado a Carmen, a ver si se escucha mejor a Carmen Balfagón. Adelante, Carmen.
Bueno, sí, que estamos de acuerdo con lo que ha dicho Mónica, pero el criminólogo también averigua quién ha podido ser el delincuente en un determinado acto. De hecho, nuestros informes criminológicos, cuando planteamos una serie de diligencias, es precisamente para esclarecer quién ha sido el autor y en qué circunstancias ha desarrollado el delito, si estas no se conocen. Uh-huh. O sea que, muy bien lo del criminalista, analiza los indicios, los que vemos que actúan con el luminol, que coge los elementos, la balística, todo eso es el criminalista. Pero los criminólogos entramos en la comisión del delito, en el delincuente, en la víctima, que es fundamental también, y sobre todo en la prevención. Y quería que me permitieras, Nieves,
claro,
aprovechar para reivindicar que en nuestro país, en una España moderna del siglo XXI, la figura del criminólogo no existe. No existe porque, de hecho, para todos esos jóvenes,
¿sí?,
que están saliendo de nuestras universidades ya desde el 2003, que se implantó la carrera de criminología en España, que tú lo sabes bien, Nieves,
uh-huh,
esa gente, cuando se quiere establecer con un despacho profesional, tiene que hacerlo, va a hacerse de alta autónomo, y el epígrafe es en las ramas jurídicas. No existe un epígrafe para decir criminólogo. De verdad que estamos a años luz de países de nuestro entorno. Y eso es lo que queremos reivindicar a través del Colegio de Madrid ahora, unido al resto de colegios de España, porque el criminólogo es fundamental. No estamos para competir con nadie, queremos nuestro espacio de trabajo.
Ya.
Para evitar cosas como porque, lo del artero y alguna cosa así.
Y alguna cosa así, porque Carmen, a la hora de ser contratados, ¿se contrata rápidamente a un criminólogo?
No, se contratan en las empresas. Casualmente en las empresas es donde se están contratando los criminólogos. Porque es verdad que hay muchísimo campo de criminología en las empresas. Pero donde no se contrata, porque ni una sola plaza ofertada, es en las entidades públicas. ¿Qué quiero decir? En instituciones penitenciarias la figura del criminólogo no existe. ¿Cómo no podemos plantear, después de la magnífica descripción que ha hecho Mónica, lo que es un criminólogo, que una junta de tratamiento penitenciario no tenga un criminólogo? Es que eso es impensable.
Claro,
pues estamos,
claro,
sin criminólogos. ¿Cómo puede ser que en un equipo de menores, adscrito a fiscalía, que tienen que decidir qué medida es la más adecuada ante una determinada acción delictiva de un menor, no haya un criminólogo? Hay un psicólogo, hay un trabajador social y hay un educador. ¿Y el criminólogo? ¿Cómo no se puede evaluar el riesgo de reincidencia? Eso lo tiene que hacer un criminólogo antes de soltar a una persona a la calle.
Quizá, no, Carmen, ha crecido mucho la técnica y ha crecido mucho esa salida de criminología y ha pillado a instituciones, incluso educativas, a lo mejor les ha pillado con el pie cambiado, pero...
yo creo que les ha pillado totalmente con el pie cambiado, pero no se puede estar hablando, como habló el otro día el ministro Marlaski, permíteme con todo el respeto hacia el ministro, de que se van a establecer unos agentes de libertad condicional. ¿A qué perfil vamos a poner al frente de eso? ¿A un educador social? ¿A un trabajador social?
¿Qué tendría que estar? ¿Un criminólogo?
Tiene que estar necesariamente un criminólogo, que es el que va a dar fe de la evaluación y del control social que hay que aplicar a un determinado individuo. Uh-huh. O sea, es que eso es de cajón, porque es que hay una realidad. No pueden estar saliendo cada 4 años 12.000 egresados en criminología de las universidades españolas, Nieves, y no tener ni una sola plaza que ofrecerles, porque entonces es mejor que dejemos de ser modernos y que acabemos con la criminología en nuestro país como carrera universitaria.
Y que volvamos otra vez al inspector que no utilizaba ningún tipo de técnica, porque claro,
ni
ciencia, porque estamos hablando de una ciencia también,
yo creo,
Carmen.
Que venimos demostrando, hombre, es que es una ciencia, venimos demostrando los criminólogos que somos capaces de dar vuelcos en investigaciones, de dar vuelcos totalmente de lo que no había nada, hallar luz, y yo creo que eso se tiene que tener en cuenta, Nieves. Y os agradezco un montón la oportunidad que nos dais.
Nada, pero Carmen, sobre todo lo que queremos entre Mónica y Carmen Balfagón, saber, sí, para todos aquellos que quieran ser criminólogos, Mónica y Carmen. Mónica, dime alguna recomendación para aquellos que tengan, por lo menos, esa vocación.
Es que es vocacional, tú lo has dicho, Nieves, es que es una gran vocacional. Es que criminología no puede ser algo que se coge por no poder hacer arquitectura o por no hacer o no haber podido hacer derecho. Es que la criminología es vocacional. Y te lo digo yo que trato con muchísimos alumnos cada día porque hacen prácticas con nosotros. Es
claro,
que es vocacional, Nieves.
Claro, claro. Hay que tener aptitudes. Mónica, vamos a repasar alguna de esas aptitudes.
Venga, yo creo que aparte de ser vocacional, por supuestísimo, Carmen, las aptitudes de un futuro criminólogo deberían de ser, por ejemplo, el gusto por el método y el análisis. Es decir, una mente tiene que tener
Eso
una mente
es.
analítica, metódica, sistemática, para encontrarse cómodo en esa labor de la investigación, ¿no? Luego también tiene que ser una persona curiosa, porque claro, no hablamos de personas que están encerradas en un laboratorio y enfrascadas en unas evidencias. Tienen que ser unas personas interesadas en el mundo, con una con curiosidad insaciable por los porque es como nos ocurre a los periodistas que investigamos, ¿no?
Eso es.
Mismo, con
eso es.
Esa curiosidad eso es. Por el porqué. No se trata únicamente de resolver casos, sino hay que entender también qué hay detrás de la delincuencia para poder prevenirla y anticiparse a ella. Eso creo que también es importante.
Sí.
Luego también un interés en las nuevas tecnologías, porque la criminología al final es estar en contacto con avances tecnológicos, con avances científicos, y esa pasión por el progreso técnico-científico también es vital para ser un buen criminólogo. Aparte, por
Totalmente.
supuestísimo, yo creo que hay que tener empatía y comunicación. Empatía porque, claro, al final los criminólogos están en situaciones muchas veces traumáticas, con personas que están pasando por momentos muy delicados. Hablamos de víctimas y también hablamos de victimarios.
Claro.
Hay que tener
sí,
esa capacidad emocional para poder afrontar esa situación y luego la capacidad de comunicarse con esas personas para poder trasladar las ideas, ordenar esas ideas y elegir las palabras adecuadas, porque no es fácil tampoco enfrentarse a este tipo de investigaciones.
Claro. Porque,
luego, yo
Carmen,
creo que es primordial.
Bueno, ya imagino que otro tipo de... no sé si Carmen añadiría algo más a todo lo que...
Yo creo, mira, solamente una... Nieves, estamos en una sociedad que el criminólogo tiene que ser un agente activo de la misma, porque la lucha contra el delito hay que analizarlo. Estamos viendo ejemplos de esos niños que se pegan en mitad de una calle, de esa manera tan agresiva, tan bestial, que otros lo graban, que lo suben a redes... ¿Nos hemos planteado a qué se debe eso? ¿Ese fenómeno por qué está pasando?
No, ¿por qué está pasando, Carmen?
Pues eso es lo que corresponde a un criminólogo, saber qué está fallando para que eso sea algo que se ensalce de tal manera por los jóvenes y que se suba a las redes. Hoy se suben a las redes. Antes ese tipo de delitos se hacían de otra manera. Pero en cualquiera de los casos hay que analizarlo, hay que saber qué pasa. Eso necesita un estudio serio. Estamos hablando de la violencia de género cada día. Nieves, tenemos a muchos de los, desgraciadamente, asesinos de mujeres que están en prisión. ¿Qué estudios se ha hecho sobre ellos para saber qué les ha llevado a matar? ¿Qué componentes tienen que sean idénticos? ¿Qué similitudes tienen? ¿A qué se deben? ¿A qué análisis hemos llegado?
Claro.
Cada día hay más.
Y
todo eso es un
trabajo también de el acoso es algo
el
que
acoso,
cada vez va a más
difícil,
y creo que desde los distintos colegios estáis reclamando la figura del coordinador, ¿no?
Claro, estamos reclamándolo porque es fundamental, pero lo que no podemos hacer, o sea, lo que no podemos seguir permitiendo, y yo creo que es un error de nuestra sociedad, mira, y además te voy a poner un ejemplo. Yo he mandado sendas cartas como vicepresidenta ya de la Junta Intercolegial de Colegios de España, de criminólogos, a todos los grupos políticos. Nieves, no te voy a decir qué grupos políticos nos han contestado.
Tres.
Y desde luego, ninguno tiene más de 50 escaños de los que nos han contestado. Hombre, me parece, de verdad, me parece que alguien se tiene que poner las pilas.
Claro, claro. Quizá el desconocimiento, Carmen, el desconocimiento, ¿no? De qué es lo que está pasando y qué soluciones se podrían inmediatamente implementar. Y esta
es una, ¿no? Pueden pasar cosas como las del Herrero, porque desde luego, yo te digo una cosa, Nieves, lo que te he dicho de la Junta de Tratamiento Penitenciario, en fin, y respetando el trabajo que se hacen por parte de los compañeros, pero que no es culpa de ellos, es que falta otra pata ahí, Nieves.
Que es la del criminólogo, que diga por qué esta persona ha llegado a cometer
Y qué riesgo tiene de volver a reincidir, y qué control social que se nos olvida, que es que en una sociedad moderna, nuestra Constitución proclama la libertad, pero tanta libertad para el que ha cometido un delito, pero sobre todo para el resto de ciudadanos. Entonces, los controles sociales están establecidos en nuestro ordenamiento y hay que señalar qué control social. Lo que no puede ser es que una persona con una agresividad, que él mismo además lo decía, que iba a volver a cometer un delito, salga y que nadie sepa dónde está, en qué entorno se está moviendo y qué riesgo tienen los que están al lado.
Está claro. Pues
que hay una falta de libertad.
Carmen, yo creo que tenemos que dar a esto una vuelta.
Vale, cuando tú quieras.
Queríamos saludar a la nueva decana y desde luego felicitarla sabiendo cómo ha hecho otros, yo creo que otros cometidos que le ha tocado en la vida. Aquí va a poner Carmen Balfagón todo su empeño.
Pues sí.
Todo su empeño. Carmen, enhorabuena.
La gente joven empuja. Muchísimas gracias, Nieves, que sabes que te quiero mucho.
Igualmente, nueva decana del Colegio de Criminólogos de la Comunidad de Madrid. Pues eso, hoy queríamos hacer hincapié, Mónica, en que la criminología es una ciencia, tiene mucha técnica, no es cualquier cosa, hace falta estudiar mucho y tenemos que tener grandes profesionales.
Efectivamente, yo creo que además el puesto que hablábamos de la figura del coordinador contra el acoso que se implantará próximamente en los colegios, sería fantástico que un criminólogo pudiese ser la persona que entrase a figurar de esta manera, porque al final ellos son los que analizan el delito, la evolución, las víctimas, los victimarios, lo que decíamos, el valor de la reincidencia, es decir, tienen todas las patas de la mesa imprescindibles para poder analizar y hacer un informe exhaustivo de lo que está ocurriendo, ¿no?, en lo tocante al tema del delito. Entonces yo creo que hay que darles un empuje a los criminólogos. Yo creo que lo que decía Carmen, hay que apoyar y que también se les haga caso. Que en instituciones penitenciarias, por ejemplo, como bien decía ella, no hay una figura de un criminólogo, cosa que es un error.
Pues gracias también a Mónica González. Hoy hemos dedicado este espacio de la tercera hora a la criminología y ahora abrimos Gabinete Cultural.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
¿Estás pensando realizar una reforma integral en tu hogar o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico Aparejador Colegiados, los expertos en edificación. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a la exposición pictórica Arte por África, un evento benéfico con mercadillo artesanal solidario, talleres y actuaciones musicales. Del 15 al 21 de noviembre, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Consulte toda la información en www.arturosoriaplaza.es.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes por el 106 de la FM comienza la jornada 17 en Segunda División. Desde las 9 en el Fernando Torres, Fuenlabrada, Mirandés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues esta es la media hora donde les vamos a contar de todo lo que está ocurriendo en este momento en todos los campos que la cultura puede englobar. Y es que ahí es infinito. Juan Carlos, hola.
Muy buenas tardes. Ay, qué bonito hablar de la cultura, que sí, porque la política domina la vida.
Ay,
y
sí,
de vez en
sí.
cuando hay que bajar el pistón.
Pues bajemos el pistón.
¿A que sí?
Sí, sí. Hola, Mario Mora.
Totalmente de acuerdo con bajar el pistón y disfrutar un ratito sin pensar en nada más.
Nada.
Yo creo que también
disfrutemos,
viene bien.
Disfrutemos.
Ya está, hasta ahí.
¿Verdad?
Hasta ahí.
Oye, eso ya es mucho el disfrutar de algo. Sí, tú de la música, cuando te sientas al piano,
pero
Mario.
Es que es lo más bonito del mundo, poder disfrutar de algo que es tan etéreo y tan momentáneo. Es algo que se queda ahí.
¿Ahora qué tocarías al piano? ¿Qué te pide el cuerpo?
Mira, yo te voy a decir lo que me pide el cuerpo porque es lo que te he traído hoy.
¿Ah?
Que es que nos vamos a traer una guitarra flamenca, unos cajones flamencos.
¿Ah?
Y no voy a decir más.
No digas más.
No voy a decir más.
Vamos a saludar a Marta Zúñiga. Hola, Marta.
Hola, saludos.
Bueno, que tenemos mucho que hablar de teatro,
mucho,
¿verdad, Marta?
Mucho que contar y de mucha música.
Y de
también.
Música también, sí, 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 señor. Sí. Bueno, pues vamos a empezar hablando de la inteligencia artificial, que resulta, fíjate lo que es la ciencia al servicio de la cultura. Ha recuperado 3 cuadros de Gustav Klimt que habían sido destruidos por los nazis, ¿no?
Es una noticia que a mí me ha dejado perplejo y fíjate, Nieves, que yo no soy una persona amante de estas nuevas tecnologías. Sin embargo, he dicho, qué curioso. Primero, Nieves, tú sabes definir, si yo te dijera, yo no lo sabía, ¿qué es un algoritmo?
Ay, no me hagas esto.
Bueno, no, es que
no
tenía,
me hagas
he tenido
esto,
que
por
ir a buscarlo
Dios.
A la Real Academia Española para llegar a entender esta noticia, que les doy mi palabra, que yo no soy muy de inteligencia artificial. Pido a Dios o a los dioses que me guarden mi inteligencia, que parece ser que no es del todo artificial.
Exacto.
Un algoritmo,
a ver,
es una serie de instrucciones secuenciales. Es decir, uh-huh, que van una después del otro.
Sí,
bueno, ya está ahí.
Vale.
Que permiten ejecutar acciones o programas. Y curiosamente, es crucial para los avances tecnológicos como la inteligencia artificial. O sea que vamos a llegar a entender esta noticia.
No, a ver, yo de momento, Mario, vamos a decir la verdad.
A ver, yo voy a traducir porque tiene que venir aquí el millennial, que soy yo, el de las tecnologías.
Oye, estás muy crecido tú hoy, querido.
Sí.
Te espero en el flamenco, Habla. Te espero en el flamenco con esa guitarra que para nada es artificial.
Sigue tú.
No. Te ha hecho una vendetta, pero tú sigue adelante.
A ver, los algoritmos, yo no tengo ni idea, pero entiendo que son todas esas fórmulas que estudian todo lo que existe y lo convierten en automatismos de la tecnología, ¿no?
Exacto. Y vas metiendo datos que a mí esto me parece, o sea, de cómo creamos casi un ser artificialmente humano.
Yo es que no entiendo nada. ¿Cómo se puede hacer esto?
Verás, vamos a empezar con esta historia.
Venga.
Son estas 3 pinturas que son, como muy bien has dicho, medicina, jurisprudencia y filosofía. Son 3 enormes cuadros de Gustav Klimt, denominados pinturas de la facultad, y que perdimos su pista en 1945. Las 3 grandes obras estaban en un castillo en Austria que, el día antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, los nazis mandaron quemar antes de que el Ejército Rojo les confiscara un patrimonio artístico que ellos mismos habían expoliado por toda Europa.
O sea, que se perdió completamente,
se perdieron
las obras.
Vamos a seguir porque a mí esto me parece magia artificial.
A ver.
En aquel incendio desaparecieron estas 3 piezas de finales del siglo XIX, de más de 4 metros cada una. O sea, estamos hablando que eran como 3 grandes retablos.
Claro.
El único rastro que quedaba era unas fotografías en blanco y negro, hasta que recientemente el Google, en esa sección que tiene de arte y cultura, y el Museo Belvedere de Austria, han resucitado las piezas y sus brillantes colores gracias a la inteligencia artificial.
Ahí va.
Ahora empieza el asunto. Voy
¿sí?
a tratar de explicarlo y lo voy a leer despacito porque de verdad es complejo, pero no hasta gente torpe como yo.
Sí. Venga, y
el
como
trabajo
yo, venga, vamos,
lo ha hecho
¿sí?
un algoritmo al que han entrado especialistas de ambas instituciones tras una exhaustiva labor de investigación cromática. O sea, como estaban en blanco y negro, se trata de darles color y saber qué color tenían originalmente. El punto de partida fue un fragmento
chiquitito
de color que todavía se conserva en el cuadro de la medicina, de la Facultad de Medicina. A partir de ahí se recopilaron 80 imágenes de cuadros de Klimt repartidos por distintas instituciones. Con esta primera información, el robot, porque al final hay un robot, aprendería a través de la prueba y el error un sesgo hacia los colores originales de la obra.
O sea, le pillaron diciendo, a ver, vamos a hacer el algoritmo de los colores que utiliza Klimt.
Claro, pero verás la cantidad de datos que hubo que meter. Los expertos recurrieron a obras como el friso de Beethoven, donde aparecen serpientes doradas similares a las que rodean a las tres mujeres de la vanguardia de la jurisprudencia. El algoritmo necesita alimento para seguir aprendiendo. Unas 5.000 imágenes de media para asimilar un objeto. O sea, si tú quieres que un algoritmo empiece a funcionar, tienes que meterle para saber color, textura, dimensiones, 5.000 imágenes mínimo. Por lo que le enseñaron 1.000.000 de fotos, señores, de cosas del mundo real, incluidas personas, animales y edificios. Y 91.749 obras de arte que ya almacena Google Art y Arte y Cultura, junto a una labor de investigación reuniendo documentos académicos y periodísticos de la época. Esto permite que el modelo de aprendizaje automático asimile los límites de los objetos, las texturas y las composiciones frecuentes en la obra de arte.
Me encanta.
La precisión en los detalles de estos textos y, sobre todo, en la descripción de los colores ha sido determinante para el aprendizaje del robot como las imágenes. Para que las pinturas fueran históricamente precisas, guiaron al algoritmo con la investigación. Con toda esta información, Emil Walder, ingeniero de Google, dedicó casi 6 meses a programar el código de inteligencia artificial con el que trabaja un algoritmo.
O sea, que al final el robot no, había un señor detrás.
Claro, yo la pregunta que me hago, ¿y si toda esa información se la pasáramos a un ser humano? ¿Un ser humano
sería capaz de hacerlo?
Esa es la pregunta que yo...
Yo creo que sí.
Yo también, entonces dices,
yo creo que sí.
Si está pasando este técnico toda la información al robot, ¿por qué no lo hace esta misma?
Directamente este señor, que no lo meta en la máquina, sino que lo haga él.
Has dado. Esa duda la tengo y alguien nos la explicará. Bueno, todo esto es para conseguir generar predicciones de color acordes con la obra de Klimt. Bueno, con todas estas referencias, hoy, casi en un 100%, los colores que vuelven a tener esas fotografías en blanco y negro de estos tres maravillosos cuadros llamados La Facultad de Gustav Klimt vuelven a tener color. Y
qué
curiosamente
bien,
ha sido
bien.
Gracias, es verdad que el original se quemó. Qué triste, no solamente lo más triste de las guerras son los seres humanos, pero también las obras de arte. Yo me pregunto, ¿pero qué ganaba aquellos señores nazis quemando esto, ¿no? ¿Cómo es posible que no solamente destruyan seres humanos, que eso es la barbarie mayor, sino que encima el arte que está, por cierto...
Bueno, quemaron libros, quemaron pinturas...
Todo, cuando se... La Facultad de Austria le encarga a finales del siglo XIX a Gustav Klimt estas tres obras, hay un escándalo tremendo diciendo que cómo es posible. ¿Por qué? Porque era un revolucionario, porque había imágenes, pues bueno, provocativas y tal, ¿no? La vida es así. Pero bueno, gracias a esta algoritmos y inteligencia artificial, hoy podemos degustar de uno de los maestros de la pintura europea que por lo menos nos alegra la vida con colores que están mucho más allá de la naturaleza. Y el arte brilla con luz propia y se parece incluso al flamenco.
Ay, bueno, pues ya lo ligamos directamente.
No, quería añadir que hace además muy poquito también salió una noticia de que la décima sinfonía de Beethoven, que no se llegó a componer, fue creada también por inteligencia artificial.
Claro.
Lo que pasa es que yo dudo mucho, por lo menos en la música, de que esto se pueda conseguir. Porque yo lo he escuchado y dice, esto no es Beethoven. A lo mejor en la pintura es más sencillo o
sobre
se puede
todo,
aproximar más.
Fíjate, yo
o sea,
pienso...
tú dices que no tiene para ti, que eres pianista, no reúne...
Digamos que se hizo lo mismo, es decir, almacenar toda la música de Beethoven en ordenadores, meter todos los parámetros que utiliza Beethoven, todo lo que hace, y con eso se generó la que pudo ser la continuación de la décima sinfonía.
Pero falta el alma,
claro,
¿te das cuenta?
Falta la paradoja y la contradicción. ¿Cuántas veces, mira, en la pintura,
claro,
cuando han llegado la época esta de las radiografías en la pintura, vemos que los artistas cambian, quitan, o sea, meterse en la mente de un ser humano compleja, paradigmática, contradictoria, es difícil. Entonces también dirían, los técnicos dirían, oiga, es que le metemos también a la máquina, al robot, le metemos las contradicciones. Pero mire usted, no lo sé, yo tengo mis dudas.
Yo también.
Es que la creación artística también tiene una espontaneidad también que es difícil de predecir.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, Marta Zúñiga está nerviosa.
Muy.
Ha quedado muy, ¿eh?
Ha dicho muy. ¿Por qué muy? Porque en el Teatro Real, dentro de muy poquito, hablamos del 29 de noviembre, vamos a poder escuchar cantar y recitar junto a María Lavalle a este señor al que, en fin,
admiramos
y queremos. Mira, 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 mira. At my persistence, but prayed for my decline. The path of least resistance led to Hollywood and Vine. I tried to go the distance, but they just keep moving the line. Bueno, canta bien y, oye, el inglés, un 10. El inglés, un 10. Marta, a ver.
Menudo recital en el que nuestro invitado, junto a María Lavalle, pues van a repasar en concierto la memoria musical de varias generaciones, Nieves, contenida en una lista de temas que transitan, bueno, desde el tango a la canción francesa, la española, hola, estadounidense.
Ay, pero Carlos Hipólito, es que vales para todo, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, Carlos.
Qué alegría que me invitéis otra vez a estar con vosotros. Muchas gracias.
Pero bueno, Carlos, es que también cantas, sí,
bueno,
sí.
Bueno, yo había hecho teatro musical.
Lo
y
sé,
y
lo
hasta
sé.
Ahora. Había sido donde me habían dejado cantar, Dios.
Sí, pero era en un contexto, no, pero yo no te veía sí. como un crooner, y aquí claro, suenas claro. a un crooner.
Ya ves, o sea, estoy muy contento. Mira, todo esto es surge por el empeño de mi amiga María Lavalle, que es una cantante argentina extraordinaria, que se empeñó en decirme, Carlos, tenemos que hacer algo juntos, yo quiero cantar contigo, tú cantas muy bonito y tal. Y yo le decía, pero María, ¿yo qué pinto haciendo un concierto? No es lo mío. Yo he cantado a través de un personaje, como se canta en los musicales y tal, pero esto de salir, hola, buenas tardes, y ponerte a cantar un montón de temas...
¿Se pasa bueno, peor que actuando pues encima mira, de un escenario?
Te voy a contar una confidencia. Ya hemos hecho ya dos conciertos en el Teatro de la Abadía.
Sí.
Que salieron muy bien, afortunadamente. Y yo, la verdad que estaba, antes de hacer el primero, yo estaba aterrorizado.
No me extraña, claro.
Porque decía, Dios mío, oye, pero me pasó una cosa increíble. Fue salir al escenario de la Abadía con ese trío de jazz y ese bandoneonista que son espectaculares. Llevamos cuatro músicos fabulosos que han hecho unos arreglos preciosos. Lucía Rey ha hecho los arreglos, que es la pianista, todo hacia el mundo del jazz y tal. Bueno, son unos músicos extraordinarios. Salí desde atrás del escenario, me puse delante de ellos, me senté en una banqueta y dije, este es mi sitio.
Ay,
entonces,
ay,
de repente
ay.
Dije, pero si yo soy Charles Aznavour.
Claro, claro.
Increíble. O sea, todo el miedo desapareció de golpe y esa cosa que pasa a veces con los actores, ¿no? Que estás asustado con una cosa y es pisar el escenario y bueno, te vienes arriba, pues oye, me pasó cantando, que eso es más complicado. Pero bueno, por suerte sí.
Bueno, te pasó y además te creíste Charles Aznavour, porque claro, es que se le da muy bien, se te dan muy bien los idiomas. Mira, vamos a escucharte con otra canción.
Vale.
A ver.
Los viejos ya no sueñan, sus libros se adormecen, sus pianos están cerrados, el gatito ha muerto, el moscatel del domingo ya no les hace cantar. Los viejos ya no se mueven, sus gestos tienen demasiadas arrugas, su mundo es demasiado pequeño, de la cama a la ventana, de la cama al sillón y luego de la cama a la cama. Y si aún salen a pasear cogidos del brazo, vestidos de domingo, es para seguir a la luz del sol el entierro de uno más viejo, o el entierro de una más fea, y mientras sollozan, olvidar durante una hora el péndulo de plata que ronronea.
Claro,
qué
tenía voz. Que colar entre col y col, ¿verdad, Marta? Había que colar pequeños diálogos,
sí,
¿no?
Es en Levie, no sé si lo he pronunciado bien,
Levie, es la canción Los Viejos, es una preciosísima canción de Jacques Brel. Claro, aquí yo primero recito en castellano y luego empieza María a cantar en francés. y es una letra preciosa sobre lo que les pasa a las personas cuando son mayores, ¿no? Lo que nos pasa a todos cuando somos mayores.
Claro, sí, pero yo
es decir, en el concierto este nosotros lo que hemos hecho es intentar intercalar pues canciones, como habéis dicho, que son como pues un repertorio muy ecléctico, muy mezclado con cosas, pero que son muy reconocibles para gente de distintas generaciones, y trufarlo con algunos poemas que vamos metiendo en medio y tal, y que van sirviendo un poco también de hilo conductor de la cosa. Y yo creo que se compone, se consigue un conjunto bastante emocionante. La verdad, esa es mi impresión.
Pues claro que sí, así suena, así suena. Pues estamos hablando de un recital que no nos podemos perder. Marta, vamos a decir una y mil veces que es en el Teatro Real.
Sí, en el Teatro Real, en la Sala Gallarre, El mismo amor, la misma lluvia. Y están dirigidos por el cineasta Jaime Chavarri.
Fíjate, ahí le tienes, Carlos, Juan Carlos.
Carlos, sí, eres el actor más completo que tenemos en nuestras tablas.
Bueno, hay
que
decirlo.
Bueno, pero es normal que tú digas el ojalá.
Claro.
Pero da un gusto escucharte. Y haces de la voz arte y de la canción arte. ¿Se puede pedir más?
Bueno, muchísimas gracias, por favor.
No, pero esto que estás diciendo,
lo digo
fíjate
así de claro.
Que en Estados Unidos es verdad que se forma al actor bueno, exacto, en todas las artes, pero sí, en España estábamos acostumbrados a que el actor tradicional
cantaba, no interpretaba.
Eso es. Claro. Y aquí Carlos hace de todo.
Pero bueno, yo he intentado siempre ser lo más multidisciplinar posible, que es lo que creo que hay que hacer. Yo creo que eso es lo que deberíamos hacer todos. Y afortunadamente creo que las nuevas generaciones de actores en este país están muchísimo más preparados que lo estábamos nosotros en mi época, y son capaces de cantar, de bailar y de hacer cosas interpretando maravillosamente bien. O sea que eso tenemos que felicitarnos por eso.
Pues mira, aquí te tenemos.
Entre la niebla cayó el soldado aquel.
Lili Marlén.
Un grito hirió el amanecer. No volveré, no volveré a ti, Lili Marlén. A ti, Lili Marlén.
Bueno, Carlos.
Bueno, también tenemos el Lili Marlén ahí emulando también hablamos de es que bueno, ya te digo, es una mezcla muy, muy, muy heterogénea, que yo creo que a la gente le puede hacer pasar una tarde estupenda si vienen a vernos.
Qué bien, 29 de noviembre, ir a escuchar a Carlos Hipólito, da igual, hablar, cantar, en fin, de todo. No sé si también bailar, ya puestos.
Bueno,
es que
aquí no, pero en otras cosas. Sí, claro. Me falta hacer circo, Juan Carlos. A ver,
no
si
te preocupes, no te preocupes, que todo se intentará.
No des ideas, no des ideas, Carlos. Oye, Carlos, te deseamos lo mejor a ti y a María Lavalle. Un beso enorme y
un
felicidades.
Beso enorme, Nieves, y a todos, un abrazo, Juan Carlos, y un abrazo a todo el equipo.
Fuerte.
Gracias. Un beso muy grande y muchas gracias. Gracias, amigos.
Chao. A ti, a ti.
Adiós, Lili Marlén.
Pues Marta, qué gusto que nos hayas traído a Carlos.
Qué gustazo escucharle.
Y tenemos que decir que el teatro también queremos hacer propuestas de teatro joven.
Sí. Eso está muy bien, ¿eh? En la juventud está el futuro.
Vamos a hablar también de teatro y de música, y nos vamos a ir hasta la Sala Berlanga, porque desde hoy y hasta el sábado acoge tres propuestas de pop fresco, joven y con mucho recorrido por delante. Estamos hablando de Berlanga Pop, que es un ciclo de conciertos que busca ofrecerle el micro a los talentos más jóvenes del panorama nacional. La selección artística la ha realizado Nacho Mañó, que es productor y exintegrante de Presuntos Implicados.
La cantera cuenta con una salud fantástica. Hay un talento, y aparte hay muchas ganas de salir a los escenarios, ¿no? Hemos estado tanto tiempo con esta dificultad, que ahora la gente ha estado escribiendo canciones, preparando discos y haciendo un montón de cosas, que ha llegado el momento de que suban al escenario.
Solo apuntar que hoy sube al escenario a partir de las 8:30 de la tarde Chloe Clu, mañana turno de Víctor Martín y el sábado del trío valenciano Bombay.
Muy bien, pues ahora sí que está don Mario aquí, que nos había retado. Venga, a ver, ¿el reto en qué se concreta?
A ver, el reto se concreta en que voy a seguir un poco con la línea de la semana pasada. No sé si os acordáis que estuvimos disfrutando de versiones jazz de piezas clásicas. Escuchábamos una pieza clásica y luego escuchábamos cómo se había hecho al jazz. Pensaba traer una entrega de lo mismo, pero es que este martes fue el Día Internacional del Flamenco, este pasado 16 de...
Y lo hemos celebrado.
Hombre, ¿y de qué manera? ¿Y de qué manera? Yo hasta lloré, que no lo hago nunca.
Pues claro, yo me he preguntado, digo, ¿habrá versiones flamencas de piezas de música clásica? ¿Versiones flamencas de los autores de los 17, 18, 19? Pues las hay, yo creo que os va a sorprender, así que vamos a hacer lo mismo que la semana pasada, vamos a empezar con música clásica y vamos a ver cómo se reinterpreta esa partitura al flamenco. Y empezamos, por supuesto, con Johann Sebastian Bach. Estamos escuchando la segunda de las 48 fugas que tiene el clave bien temperado. Esta es la música original, tocada por el piano clásico, pero es que estas mismas notas han sido, como digo, carne del flamenco gracias a la pianista Miriam Méndez.
¡Ay, qué bonito!
Ahí lo tienes.
¡Ay, qué bonito! Ya se ha fusionado con flamenco esta pianista,
ha
¿no?
Ha tomado la partitura de Bach y en este caso pues ha metido esta percusión, este violín e incluso una voz que vamos a escuchar ahora.
Y el tacón.
Todo lo que tiene el flamenco, una pianista que estudió en Sevilla, después en Barcelona, después se fue a Bélgica y empezó a especializarse en Johann Sebastian Bach, pero después también en el flamenco. Nos dejó este trabajo Bach por flamenco y nos vamos a ir ya con más compositores porque tenemos después de Bach a otra pieza que yo creo que todos conocemos. Vamos con Beethoven. Estamos escuchando las notas del piano de su sonata Claro de Luna, una de las más conocidas. Y sí, también esta música tan solemne, tan clásica, tan triste. Tan triste. Bueno, es
tan
que el flamenco también...
Pero hombre, yo diría el flamenco es trágicamente triste.
Claro, eso te iba a decir, que pega muy bien con el carácter. Vamos a ver cómo el guitarrista Gustavo Montesano se ha llevado esto, ojo, con una orquesta de primera, al flamenco. Vamos a escuchar una pequeña introducción y después estas mismas notas con una guitarra flamenca y una orquesta. Yo creo que a Juan Carlos le está gustando.
Escucha,
esto.
Esto es como el vinagre de Jerez.
Maravilla.
Y el vinagre de Módena. Por favor, no tomen el de Módena. Claro. Es que esa cosa pizpireta española solamente lo hace el flamenco o el vinagre de Jerez.
Bueno, sí, señor. Estamos escuchando a un guitarrista argentino que se atrevió con esto, con esta guitarra flamenca y con la Royal Philharmonic Orchestra, una orquesta inglesa de las mejores del mundo que se ha atrevido también a hacer este trabajo con flamenco y guitarra. Y vamos con el último compositor de hoy, también una obra muy conocida de Wolfgang Amadeus Mozart. Estamos escuchando su marcha turca, que pertenece a su sonata para piano número 11, algo que todos también hemos escuchado alguna vez.
Es verdad.
Y lo que no nos podíamos imaginar es que esta música, tan lejana al flamenco, seguramente a priori, también ha podido ser llevada a este género tan, tan particular. Nos vamos a escuchar a un guitarrista flamenco italiano, Darío Piga, que se hace llamar Don Piga, en este trabajo que se ha llevado música clásica al flamenco. Thank you.
una belleza, de verdad, Mario. O sea, nos has hecho un regalo en esta tarde de jueves.
Bueno, yo os invito a que busquéis a estos artistas porque los discos completos, los trabajos completos son de esto, de coger música clásica y llevársela al flamenco. Y he traído tres ejemplos, pero hay muchísimos en estos trabajos muy, muy atractivos y muy recomendables.
Pues yo no sé si me gusta más el original o la combinación,
pero
¿no?
Pero pienso, cuando el otro día celebrábamos el Día Internacional del Flamenco, había gente que decía, ¡ay, el flamenco es que me suena antiguo! ¡Ay, ay! Empecemos a disfrutar de la música clásica y de repente esto, ¿qué dices? De cómo el flamenco se mete en la música clásica y lo
enriquece. Y lo enriquece,
lo
sí
enriquece
señor.
Y lo renueva. Enhorabuena.
Mario Mora, pero que nos ha gustado mucho la sección.
Bueno, habrá que volver a alguna sinfonía también, ¿eh? Estos son pastelitos.
Nos hemos venido
pero,
arriba.
¿Cómo que pastelitos? Son primeros platos, segundos y repostre.
Pues gracias también, Juan Carlos. Habéis estado hoy muy brillantes con
Klimt. Es de
Klimt.
Lo que se trata.
Y Marta Zúñiga, que nos ha traído el regalazo de Carlos y Poquito.
Vaya menú, el de hoy.
Vaya menú. Pues nada, queridos oyentes, que mañana mucho más, que disfruten de lo que queda de tarde y nos volveremos a encontrar aquí en Madrid Directo, en Onda Madrid. Hasta mañana.